Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia, en esta madrugada de sábado, noche de viernes, madrugada de sábado. Vamos a dar nuestras vías de comunicación, que son...
Nuestro mail, historias@radionacional.gov.ar.
También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, www.elhistoriador.com.ar. Seguirnos en Facebook, Felipe Pigna, página oficial. En Twitter, @FelipePigna. Y en Instagram, Felipe.Pigna. Así que si no se quieren comunicar, no lo hagan, pero tienen todas las formas posibles. No le damos el teléfono porque es un problema. Pero
claro, pero después se comunican, de eso, Felipe. Es más, hay gente que te comenta el programa en Facebook.
Totalmente.
Y además, gente que comenta los programas pasados en YouTube.
Bueno, y ahora tenemos una gran novedad que le queremos compartir a todos: que es que estamos nada más y nada menos que en Spotify. Nos pueden escuchar como Felipe Pigna, ponen Felipe Pigna en Spotify y van a ver que hay una parte que es Historias de Nuestra Historia y otra que es Escucha Esta Historia. Así que tienen ahí entre los dos como 300 programas para escuchar. Mira. Cómodamente en el auto,
sí,
haciendo gimnasia, caminando, haciendo trámites, sí, qué sé yo. ¿Para qué escuchar ciertas cosas? Un poco de historia. Mejor no hablar de ciertas cosas.
Sí.
Pongamos historia, ¿viste? Y nos pueden escuchar gratuitamente. La aplicación de Spotify, como saben, es gratuita. Hay una premium, pero puede ser gratis también.
Sí, acá y en el resto del mundo.
Todo el mundo.
Amigos.
Sí, de todo el mundo.
Por ejemplo, Milton nos está escuchando desde México.
Bueno, un saludo a Milton.
Entonces dice, no, los pongo, dice, para, digamos, además porque extraña.
Bueno.
Dice que ahora escucha la Historia de Nuestra Historia y toma mate.
Bueno, así que ya saben, Spotify. Todos los programas, la mayoría de nuestros programas, y también a través de nuestra aplicación, donde están todos los programas, que es Historia Felipe Pigna, en Android, en Apple Store. Se la bajan gratis, tienen un montón de beneficios ahí. No pileta, carnet de pileta falta, pero bueno, muchas cosas que a las que pueden acceder, efemérides, fechas, música, de todo, en la aplicación gratuita Historia Felipe Pigna. Por ahora, bueno, no tenemos más novedades, salvo que, bueno, vamos a hacer nuestro asado la semana que viene, que grabaremos el asado. Será nuestro primer programa con asado,
sí,
que lo van a poder escuchar el viernes que viene.
¿Y qué sería? ¿Historia de nuestro asado o asado?
Claro,
de
en el momento vamos a poner el micrófono en las brasas para que escuchen un poquito, que es nuestra despedida del año, lo hacemos en tiempo real. Eso será el próximo viernes a la noche, madrugada del sábado.
Historias de Nuestra Historia. Por Nacional.
Carta de Miguel Hernández a Federico García Lorca. Orihuela, 10 de abril de 1933. Señor don Federico García Lorca, admirado poeta amigo. Le escribí hace mucho pidiéndole elogios, aunque ya se los había oído para mí, para mi perito en lunas. Y aquí me tiene usted esperándolos, entre otras. He pensado ante su silencio que usted me tomó el pelo al andaluz, en Murcia. Recuerda que para usted fuimos, o fui, lo que recuerdo que nos dijo cuando le preguntamos quién era uno que le saludó. Ese, dijo, uno de los de adiós cuando les vemos. Y luego me escribe muchas cartas a las que yo no contesto. ¿Puedo estar ofendido contigo? Perdone, pero se ha quedado todo, prensa, poetas, amigos, tan silencioso ante mi libro, tan alabado, no mentirosamente como dijo, por usted la tarde murciana, que he maldecido las putas horas y las malas en que di a leer un verso a nadie. Usted sabe muy bien que en este libro mío hay cosas que se superan difícilmente y que es un libro de formas resucitadas, renovadas, que es un primer libro y encierra en sus entrañas más personalidad, más valentía, más cojones, a pesar de su aire falso de góngora, que todos, los de casi todos los poetas consagrados, a los que, si se les quitara la firma, se les confundiría la voz. Por otra parte, aquí en mi pueblo, pueblo mío, donde el que grita, yo te he comprado el libro creyendo lo bueno y me has dado arpillera. Yo he leído a Campoamor. Ea, decía yo, Ved los periódicos de Madrid pronto. He quedado en ridículo porque de toda la prensa madrileña, solo Informaciones, se desvirgó hablando de mis poemas por el pico de Alfredo Marquerí, diciendo cuatro burradas. El tío, antes de decir «¡Qué bueno soy!», dijo: «Se ha extraviado el poeta, se ha oscurecido». El otro día he visto en El Sol la crítica de un libro de romances. El crítico dice que el que al pronto resuena la voz suya, pero que solo a primera vista. Yo, nada más, por el ejemplo que pone allí de romance, adivino que ese Félix no sé qué, un plagiador casi. Federico, no quiero que me compadezca, quiero que me comprenda. Aquí en mi huerto, en un chiquero, aguardo respuesta feliz suya, y pronto respuesta simplemente aquí pegado como un cartel a esta tapia, detrás de la cual viven padres pobres, con tantos hijos y tan poca casa, que para que los niños no vean los orígenes de su fabricación, el comienzo de sus hermanos, se salen al callejón a reanudarse las noches más empinadas. Un abrazo. Miguel Hernández.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Por fin trajo el verde mayo. Correhuelas y albahacas. A la entrada de la aldea. Y al umbral de las ventanas.
Allá por los años 30, Miguel empieza a publicar poesías en revistas como El Pueblo de Orihuela, El Diario de Alicante, y viaja a Madrid y intenta, digamos, colaborar en diversas publicaciones. Va con mucha ilusión a Madrid, no tiene mucha suerte en ese primer viaje a Madrid, así que decide volver a Orihuela, donde escribe su primer libro, Perito en Lunas, que es un libro maravilloso. Uh-huh. Y vuelve después de publicado el libro, un libro que tiene una tirada de 300 ejemplares, un libro de pretensiones humildes, pero que cae muy bien y que es muy bien recibido por la crítica en Madrid. Bueno, va a Madrid, pero todavía no puede trabajar como poeta, así que consigue algunos trabajos como escritor, por ejemplo, en el diccionario taurino de Cosio, ¿no? Un diccionario de toros, trabaja ahí como redactor. Y colabora en distintas revistas escribiendo, y ya empieza a poder publicar algunos poemas como Imagen de tu huella, El rayo que no cesa, y es en ese contexto que ya él tenía una ideología marcada, un militante comunista, y por eso se va a incorporar, como decíamos, ahí donde habíamos un poco dejado su participación activa en la guerra civil, ¿no?
Sí. Ahora, yo no sé si tiene influencia o no, eso lo sabes vos, Felipe, pero hay toda una búsqueda de ruptura del lenguaje.
Totalmente.
Que tiene que ver, te diría, hasta con el pensamiento crítico del marxismo.
Sí.
O sea, digamos, no hay digamos, lingüística nueva sin marxismo. Uh-huh. Bueno, él parece el poeta de esa lingüística de ruptura.
Sí, es una lingüística maravillosa, es un lenguaje realmente que tiene conexión con el clásico español, ¿no?
Claro.
Pero a la vez tremendamente innovador, ¿no? Es un lenguaje muy popular, muy llano, claro. No hay ninguna palabra rebuscada, es un poeta del pueblo, ¿no? Realmente es un poeta popular que va durante la guerra incluso a escribir poesía como Viento del Pueblo, como dijimos, y ya en la cárcel Cancionero Romancero de Ausencias, que son sus últimas obras, ¿no? Que Serrat rescata en el segundo disco que le dedicó a Miguel Hernández, que salió no hace mucho tiempo, ¿no? Vamos a escuchar dentro de estas poesías de Miguel. Llegó con tres heridas, que me parece una poesía tremenda, ¿no?
Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor.
Seguimos en Historias de nuestra historia.
Estábamos contando que después de la guerra, él intenta huir a Portugal, es capturado y encarcelado, y que su obra es quemada, a la manera de la Inquisición, que es rescatada. Pero bueno, lo cierto es que él queda preso, lo van pasando de mazmorra en mazmorra, hasta que a fines de 1939, gracias a las gestiones del querido Pablo Neruda, ante un cardenal que lo conocía, a Miguel, pudo volver a su querida Orihuela, a encontrarse con su amor y con su hijo, pero un franquista lo delató, dijo que seguía activo y que seguía siendo un peligro, y bueno, entonces es enviado a Madrid, donde se agrava la condena, es condenado a muerte, y gracias a las gestiones de varios amigos, entre ellos Luis Armarch Hernández, que era un amigo de Miguel, que había terminado como vicario de la diócesis de Orihuela, gracias a eso consigue la conmutación de la pena por 30 años de prisión, ¿no? Y termina pasando por distintas cárceles, donde lo va a visitar Josefina, ¿no? Con el niño que ya ha ido creciendo, ¿no? El niño de las nanas de la cebolla, lo hacen pasar por la cárcel de Palencia, por la cárcel de Toledo, hasta ser confinado a lo que el franquismo llamaba un reformatorio de adultos, en Alicante, donde lo trasladan, bueno, obviamente allí va su mujer y su niño, como decíamos, y él escribía en cualquier papel que caía en sus manos, escribía poesía, ¿no? Era como su manera de mantenerse vivo, de mantenerse activo, en esa cárcel que también describe en sus poemas. Bueno, de este periodo de cárcel, ¿no? De tristeza, de marchar al reformatorio de adultos, como decíamos, es de esa época es su poema Un brío por la pena, que vamos a escuchar.
Un brío por la pena, casi Bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Pena con pena y pena, desayuno. Pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cargos, penas me oponen su corona. Cardos, penas me azuzan sus leopardos. Y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, circundada de penas y de cardos. Cuánto penar para mo. moriste uno.
Umbra es sombra en latín.
Claro.
O sea que él, digamos, describe la falta de luz de la cárcel.
Falta de luz.
Y el estado de ánimo de él.
Absolutamente, ¿no? En ese contexto. Bueno, recordemos que por las durísimas condiciones de detención a fines de 1941, por la tristeza, las ansias de libertad, encerradas, esto lo va enfermando a Miguel. Primero fue la bronquitis, luego el tifus, finalmente la tuberculosis. Y Miguel se va para siempre de este mundo el 28 de marzo de 1942. En febrero de 2011... el diario El País de Madrid informaba que el Tribunal Supremo en lo militar denegó revisar la sentencia del 18 de enero de 1940 dictada por el Consejo de Guerra Permanente número 5 de Madrid como autor de un delito de adhesión a rebelión previsto en el artículo 238 segundo del Código de Justicia Militar del año 1890, por el cual lo condenaban a muerte a Miguel Hernández. Esto ocurrió todavía en 2011. Se pidió la revisión de la pena. El argumento de estos injustos era aferrarse a que la ley de la memoria histórica reconoce la injusticia de las sentencias dictadas durante la dictadura, ¿no? Entonces no había nada que tocar, una cosa absolutamente contradictoria.
Claro. Es lo que decías en el comienzo del programa. Entonces, ¿y cómo está avalado el golpe de Estado?
Absolutamente, ¿no? Una cosa realmente impresionante. Bueno, hoy en día, por suerte, se lo recuerda. Hay una presencia de Miguel bastante fuerte, ¿no? Es uno de los poetas simbólicos junto con Federico, ¿no? Federico, la primera víctima del franquismo, simbólicamente el mismo día del alzamiento, a pocas horas del alzamiento. Se llevarán a Federico, ¿no? Es interesante pensar que cuáles eran los enemigos, ¿no? de este franquismo, ¿no? Claro. Este que hoy vuelve en esta elección con 12 diputados, claro, nada más y nada menos, en Andalucía, ¿no? Les molestaba el teatro, la música, la poesía, la pintura, ¿no? Todo eso, claro, que estamos hablando, le molestaba Picasso, le molestaba Buñuel, le molestaba Dalí, ese Dalí de esa época, le molestaba la poesía de Miguel, le molestaba el pensamiento de Unamuno, todo esto que para ellos era realmente algo insoportable, ¿no? De ahí el viva la muerte, ¿no? Esto era la vida, todo esto que estamos hablando era la vida, recordemos que
era la vida.
Claro, la república a la que defendía el Federico, Miguel, era una república que estaba ampliando derechos, que estaba extendiendo la educación, combatiendo el analfabetismo, Federico llevando el teatro con su grupo La Barraca, por toda España. Hay unos documentales hermosos que se pueden ver en YouTube, si ponen Federico García Lorca La Barraca, donde se ve al grupo La Barraca como llevaba los andamios, armaba el escenario, donde se lo ve a Federico ahí poniendo tablas, hacían un desfile de promoción en el pueblo del grupo de teatro. Federico explicaba la obra, se pasaba estas obras clásicas del repertorio español, algunas obras de su autoría, en las plazas públicas y gratis, ¿no? Llevándole la cultura a la gente. Todo esto lo hacía la República, ¿no? Esta República que fue insoportable para esa España inquisitorial.
Y que no era solamente la izquierda, porque había grupos
totalmente,
digamos, que eran
moderados,
que también estaban
formados. Los liberales como Azaña, por ejemplo, claro, los radicales, que eran grupos más moderados dentro de lo que era el Frente Popular. Y por otra parte, los que no formaban parte del Frente Popular, que eran los anarquistas, que obviamente combaten muy duramente del lado de la República, ¿no? En esta guerra tremenda que costó más de 500.000 vidas y que todavía hoy sigue siendo motivo, increíblemente, ¿no?, de discusiones. Y hay que soportar a una fundación que se llama Fundación Franco, por ejemplo, que ha vivido el Estado durante muchísimo tiempo. Y bueno, como decíamos, este supuesto debate sobre qué hacer con los restos del generalísimo Francisco Franco, ¿no? Creo que todo lo que hemos estado diciendo, toda la poesía de Miguel habla del lado correcto de la vida, ¿no? El lado vital, esta poesía que rescata el amor, que rescata la naturaleza, que rescata la vida y que defiende los derechos de los trabajadores, como ocurre con su niño Juntero, habla de lo que era Miguel Hernández, ¿no? Bueno, y vamos a irnos, por supuesto, con el himno, ¿no? El himno de Miguel, que es, por supuesto, nada más y nada menos que Para la Libertad.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piño. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Carlos Suboski. Archivo, Mariano Faini. Edición,
Para la Libertad,
Martín Mesuti.
Sangro lucho per vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro lucho per vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Queremos desearle muchas felicidades en esta Navidad, en estas fiestas, que la pasen muy bien, que brindemos todos por salud, por trabajo para todos, porque, bueno, que estemos bien y que sigamos estando juntos en esta comunidad radial, que ya tiene 9 años y que nos llevamos tan bien, así que no vemos por qué no lo vamos a seguir escuchando, ¿no? Muchísimas felicidades, que la pasen muy lindo. Y nos volvemos a encontrar aquí el viernes a la noche, madrugada del sábado, donde ya estaremos deseándole seguramente feliz año nuevo.
El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales, con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo, que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan sola, de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela, no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escucho, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luz.